Bueno, Carlos, lo vamos a saludar y le agradecemos el contacto, señor Osvaldo Aimo, subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe. Osvaldo, ¿cómo le va? Emanuel Rodríguez lo saluda con Carlos Baban del Plata Rosario. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Gracias por la comunicación.
No, a usted, Osvaldo. Bueno, Osvaldo, hay novedades con respecto a la restricción a la circulación de camiones con más de 3.500 kilos en rutas nacionales, ¿no?
Sí, así es. La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispone cada fin de semana largo, donde hay un recambio turístico muy importante, y acá se da justamente con la finalización del verano y este fin de semana largo de carnaval, de tal manera que el 25 de febrero, o sea ayer, entre las 18 y las 21, estaba restringida la circulación de camiones, como decían recién, más de 3.500 kilos en todas las rutas nacionales, las autopistas que atraviesan toda la geografía argentina, y para el día de la fecha, 26 de febrero, de 7 a 10. Esa es la restricción que lanza permanentemente en estas jornadas tan particulares de tanto movimiento turístico la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Y eso entonces, Osvaldo, se va a repetir, digamos, en todos los fines de semana largo.
Sí, eso se vino repitiendo, viste, que se paró en la pandemia. Acordémonos que cuando el 19 de marzo del 2020 aparece la primera restricción, los camiones fueron los únicos que nunca estuvieron restringidos de circular. Lo que sí tuvimos restricciones fueron nosotros los particulares con nuestros vehículos, ¿cierto? Y aparte de transporte de pasajeros de corta, mediana y larga distancia. Por lo tanto, los camiones no los podíamos restringir porque no estaban solamente ellos en la ruta. Esto fue así hasta finalización de la pandemia, en los últimos meses del mes del 2021, donde se empezó a reponer esto que se venía haciendo antes de la pandemia, inclusive, ¿no?
Osvaldo, y digamos, ¿esos camiones no pueden transitar por ningún camino o, digamos, pueden ir por otro lado?
Directamente se trata de hacer de que los camiones dejen de circular para despejar las rutas, ¿cierto? Para el gran movimiento de tránsito liviano que hay por el tema de los turistas, ¿no es cierto?
Fundamentalmente. Claro.
Tampoco es, a ver, yo siempre digo que no es esto achacar exclusivamente, es la responsabilidad ante los accidentes de tránsito de los camiones, ¿no es cierto? Esto tampoco es así, porque yo te digo, yo ayer estuve en peaje Lagos a la mañana, y cuando llegué con visibilidad de 200 metros, porque vieron la niebla que había ayer a la mañana en toda la ruta del sur de las barbaridades que vi, yo iba conduciendo mi vehículo particular.
Claro.
Las barbaridades que vi hacer a los conductores, querido mío, yo digo muchas veces, en Argentina no pasan las cosas por algo, por nada, sino que pasan por algo, ¿no?
Claro.
¿Viste? Porque eso es lo que yo trato de decir siempre cuando ustedes me dan la oportunidad de hablar con la gente. Que todo el mundo conoce el artículo 51 de la ley de tránsito, que son las velocidades máximas permitidas. Yo tengo en una vía, por ejemplo, yo iba por la autopista Rosario-Buenos Aires ayer, y entonces veía un cartel, orla roja, fondo blanco con un 120 adentro, velocidad máxima permitida, 120 kilómetros por hora. Ahora, nadie recuerda el artículo 50 de la ley, que es el artículo anterior, que son las velocidades adecuadas. ¿Y adecuadas a qué? A cinco cosas, y una de ellas es la que pasaba ayer a la mañana, que era el tema de la niebla, o sea, las condiciones climáticas. Yo tengo que adaptar la velocidad a las condiciones climáticas. Yo porque vea un cartel con 120 permitido, un día como ayer a la mañana, no puedo ir a 120 kilómetros por hora.
Por supuesto,
a pesar de que vaya a la velocidad permitida. No sé si soy claro.
Sí, clarísimo.
Yo la tengo que adaptar a lo que son las condiciones. Y las condiciones, dentro de las condiciones climáticas, y ustedes estaban diciendo algo recién con el tema de la lluvia, que es otra de las condiciones que tenemos que adaptar nuestra conducta a esta cuestión particular de la lluvia, sobre todo cuando es muy intensa, el tema de la niebla. La niebla es la demanda más importante que tiene un conductor, porque vos fíjate que el 90% de la información que requiere un conductor para tomar decisiones en un ambiente tan cambiante como el tránsito entra por los ojos.
Claro.
Si yo tengo bloqueados los ojos, por eso la recomendación que yo le hice a mis colaboradores y que la Agencia Provincial es la única de Santa Fe, la única que en las recomendaciones que vos lees habitualmente para conducir con niebla, nadie dice que tenés que ir en silencio.
Claro.
Hay que ir en silencio absoluto en el vehículo. ¿Por qué? Porque si yo tengo bloqueados los ojos, 90% de la información, el otro 10% entra por el otro en los sentidos, que son los oídos.
Claro. Osvaldo, te cambio de tema. Me ha tocado entrevistarte en una radio de San Lorenzo donde me toca trabajar. Y muchas veces hablamos del tema de los incendios de pastizales en la traza de la autopista Rosario-Santa Fe. Pasó en un camino también, una ruta en Timbúes. qué difícil, ¿no, Osvaldo, de combatir estos incendios que, según, por ejemplo, entrevistando a gente del gobierno de Timbúes, para ellos son, en algunos lados, intencionales, ¿no?
Sí, totalmente, sí. Con respecto al tema de la quema de pastizales, hay que separarla de la quema de los basurales, que es el otro tema que tenemos, ¿cierto? Viste, a la vera de la autopista Rosario-Santa Fe, fundamentalmente, a la altura de Baigorria, donde yo vivo, a la altura de Capitán Bermúdez, a la altura de Fray Luis Beltrán, a la altura de San Lorenzo, a la altura de Coronda, a la altura de Santo Tomé, hay una gran cantidad de basurales a cielo abierto, que por ahí esos son intencionalmente encendidos muchas veces. El tema de la quema de pastizales a la vera de la autopista con el tema de la sequía, vos viste que tuvimos muchos problemas con todos los incendios en la isla el año pasado. Inclusive mucha cantidad de acciones que tuvo que tomar la Agencia Provincial de Seguridad Vial en esa quema de pastizales, justamente por esta cuestión que yo decía recién, y que vos fíjate que a pesar de que es muy parecido a niebla, no tiene nada que ver con niebla, ¿está? Porque vos fíjate, vos venís conduciendo con un día soleado, en un determinado momento entrás en la columna de humo, que no dura mucho tiempo, ¿me entendés? O sea, no es muy distante como toda la masa de niebla que por ejemplo, que se deposita sobre todas las rutas del sur de la provincia. Es una cosa que vos estás en visibilidad normal, entrás en la columna de humo, visibilidad cero, y salís inmediatamente a visibilidad normal. Estos cambios hacen que nosotros entremos en una cuestión muy difícil en seguridad vial, que nos empieza a dominar en ese momento una cosa gravísima, que es la emoción. ¿Y cuál de ellas? El miedo. ¿Está? O sea, todo lo racional que yo te puedo haber informado a vos cuando te capacito para conducir en forma segura, en ese momento tu emoción te pasa por arriba y vos tomás decisiones que generalmente son un atentado a la seguridad vial.
Carlos Osvaldo, perdón.
Osvaldo, pensé que era tu compañero.
No, sí, ahora te va a saludar. Osvaldo, con respecto a la poca precaución que hay a la hora de manejar, ¿a qué se debe, digamos? ¿Hay una cuestión de la cultura argentina, a una cuestión de que falta información, digamos? ¿A qué podemos llegar a responsabilizar?
A ver, yo digo que es a todo, porque vos fíjate una cosa, o sea, yo siempre digo que lo que manda en una sociedad es la cultura, en este caso particular la cultura vial. Vamos a hablar de la cultura vial. Yo te traigo un sueco, los pongo a ellos, bueno, primero porque viví en Suecia hace muchos años, y segundo porque es el país líder de la seguridad vial. Yo traigo a un sueco acá, ¿cierto? Y lo pongo a conducir un vehículo acá en Rosario, ¿sí? Entonces, este sueco sabe, como sabemos nosotros, que un peatón lícitamente parado en una esquina para cruzar una intersección tiene prioridad de paso. Eso dice la ley.
Sí.
Este sueco, con toda su formación y demás, ¿qué va a hacer? Va a frenar para que darle paso a ese peatón. Ahora, la cultura vial vos le tenés que informar a esta gente, a esta persona que vino de otra cultura, que mire en el espejo retrovisor, a ver qué está haciendo el otro que viene atrás, ¿eh? Porque si no, es lógico, porque si yo no logro que esta cultura vial desparramarla en toda la sociedad, a ver, el que viene atrás o se lo lleva puesto a él o se lleva puesto al peatón, ¿eh? ¿Me entendés a dónde voy? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para mí, yo estoy estudiando hace bastante tiempo los nuevos paradigmas de la seguridad vial. La seguridad vial del mundo cambió. A partir de la década, finales de la década de los años 90 del siglo pasado, con la visión cero de los suecos, ellos patearon el tablero de la seguridad vial. Eso es lo que por ahí muchas veces acá en Argentina no entendemos. La seguridad vial ya cambió totalmente. O sea, los paradigmas quedaron obsoletos. ¿Y qué dicen los nuevos paradigmas? A ver, del triángulo accidentológico, que es factor humano, factor vial, que es la vía, y el factor vehicular, que es el vehículo, dicen ellos que estuvimos trabajando demasiado sesgadamente sobre el factor humano, no entendiendo que los seres humanos somos seres imperfectos y que vamos a cometer errores. Entonces ellos plantearon, ¿qué puede hacer el diseño y la innovación tecnológica de la vía? ¿Y qué puede hacer el diseño y la innovación tecnológica del vehículo para cuando el factor humano cometa ese error, no lo pague con la vida o la discapacidad? Y aparece visión cero. ¿Está? Vos fíjate, ¿no? Yo estoy hablando de una cultura totalmente diferente, 70 años de trabajo ininterrumpido como política de Estado, y donde hicieron todo hasta que se dieron cuenta de esto. ¿Está? Entonces quiero decir con esto, que yo te puedo capacitar, concientizar, informar, me estoy dedicando a tu parte racional. Ahora, la neurociencia demostró que los seres humanos no somos seres racionales con emociones, somos seres emocionales que a veces razonan.
Osvaldo, buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo te va? ¿Qué dices, Carlos?
Osvaldo, Ruta, lo venimos charlando con vos, digo, sí. Tengo tres preguntas para hacerte y son preguntas de seguimiento y tienen que ver con lo que estás marcando recién, porque parte de esa experiencia que vos tenés, la querés volcar, en este caso, a la Ruta 18.
Sí,
¿En qué estado está ese proyecto?
Mira, nosotros viste que armamos un grupo de trabajo internacional y aparte interministerial, porque bueno, nuestro gobernador Omar Perotti siempre nos pide, y a mí me viene espectacularmente bien, porque la seguridad vial vos no la podés armar con un solo aspecto de la ciencia, porque este es un problema muy complejo y que abarca a todos. Entonces nosotros lo que hicimos fue, entre el Ministerio de Infraestructura de la provincia, con la idea de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el senador Lewandowski en ese momento, que ahora es el senador nacional, y Vialidad de la provincia de Santa Fe, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Ambiente, porque el impacto ambiental y aparte por el tema de dotar a esta nueva concepción de la Ruta 18 en este caso particular, y no solamente la Ruta 18, porque esto puede ser replicado por un montón de rutas provinciales, del tema de la movilidad sustentable, porque nosotros también estamos dentro de la cuestión de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020-2030, entonces, por eso participó el Ministerio de Ambiente. Entonces lo que nosotros hicimos es todo un trabajo con la Asociación Española de la Carretera, el Instituto Vial Iberoamericano y el Ministerio de Infraestructura de la Generalitat de Cataluña. Hicimos todo el trabajo y en este momento ese trabajo se está resumiendo en la Dirección Provincial de Vialidad en un proyecto ejecutivo, ¿no? Estamos armando el proyecto ejecutivo, ¿cierto?, para plasmar esta idea en la Ruta 18 entre Rosario y el límite con la provincia de Buenos Aires. Yo tuve contactos con Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, ellos tienen la continuación de la Ruta 18 hasta Pergamino, la ruta provincial en Buenos Aires, la 32.
Claro.
Y bueno, la idea es también contagiar a la provincia de Buenos Aires con esta estrategia y ver si pudiéramos hacer todo el trayecto de Rosario a Pergamino con esta idea. Y bueno, yo digo que cuando nosotros podamos plasmar esta cosa que es inédita en América Latina, vamos a dar un paso gigantesco con respecto a la seguridad vial. Y vos fíjate, ¿no? Yo con mis compañeros del Consejo Federal les vivo permanentemente mandando los tremendos choques frontales que tenemos en la ruta argentina. Viste que se ha teñido de muchos muertos, porque cada vez que hay un choque frontal hay muchos muertos. Los últimos fueron los 5 estos del último fin de semana, donde murieron 5 personas de una familia que iban a vacacionar en la provincia de Buenos Aires. Iban a un cumpleaños. Murieron todos, entre ellos un niño de 2 años y un niño de 4 años, en un choque frontal. Y yo siempre le digo a mis compañeros, tenemos que decir algo con respecto a esto, ¿no? Estamos haciendo cargo de nuestra principal causa de muerte en las rutas, que no es ninguna otra cosa que el choque frontal. No es ninguna otra cosa que el choque frontal.
Osvaldo, ¿se piensa en autopista o en autovía o en este tercer carril?
No, se piensa en las rutas amistosas, son las rutas 2+1, dos carriles en un sentido y una separación física del carril de sentido contrario para evitar el choque frontal. Esa barrera física, porque esto es el paradigma ese que armaron los suecos, porque ellos dicen que nosotros, a ver, yo te puedo capacitar, concientizar, informar y luego controlar y sancionar para que no pase una doble raya amarilla. Ahora, nunca vas a asegurarme a mí que todo el mundo lo va a respetar. Y el día que alguien no lo respete, te hace un desastre. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Vamos a reemplazar la doble raya amarilla porque no entendimos que no se puede pasar y le enchufaron una barrera física. Ah, entonces yo lo que hice fue diagramar teóricamente la seguridad vial en 3 momentos. En el primer momento le puse una palabra. La palabra es persuadir. Yo intento persuadir a la gente que haga lo que decimos que tiene que hacer para que la seguridad vial se mantenga en los rangos normales. Nunca en cero, ¿eh? Nunca en cero porque la seguridad vial es rebosa siempre. Entonces, como no entendimos por la buena, vino la segunda parte, que yo le puse otra palabra. Ah, no entendieron con persuasión, bueno, vamos con disuasión. Vino la legislación, el control y la sanción. Ahora, evidentemente, siempre, nunca falta alguien que pasando por encima de todo esto te haga un desastre. Entonces, la tercera palabra que yo puse, que es lo que hacen los suecos, es la impedir. Entonces, la barrera física impide que vos vayas a hacer un sobrepaso en el carril de sentido contrario. ¿Qué hicieron con esto? Ellos empezaron con 370 kilómetros en las rutas transversales de Suecia. En este momento andan en 4.700 kilómetros hechos. Bajaron a cero los choques frontales y a cero los muertos por choques frontales.
Claro. Claro.
Y es muy difícil esto de entender por ahí, ¿no? Pero claro. Yo es muy lógico como son todos ellos.
Osvaldo, ¿y esto se va modificando? ¿Depende de los horarios?
No, la barrera se va modificando de acuerdo al TDMA, que es, perdón, yo soy médico, no soy ingeniero, pero yo he aprendido mucho de los ingenieros. El TDMA es la cantidad de carga vehicular que tiene una vía, ¿no? Entonces, depende del TDMA, que es la carga vehicular de la vía, la barrera va cambiando. O sea, yo tengo dos manos en un sentido, la barrera y la mano en sentido contrario. En un determinado momento, la barrera se pone de mi lado. Entonces, yo pierdo la posibilidad de sobrepaso seguro y la gana el que viene enfrente, que claro. No la tenía. Y así claro. Sucesivamente. Por eso lo que yo pedía era hacer un proyecto tipo, prototipo, digamos, un modelo que me permita a mí hacer, a partir de toda la capacitación que tiene la Agencia Provincial de Seguridad y con todas las direcciones, hacer todo un trabajo de investigación sobre los usuarios de la vía para ver cómo se adapta a este nuevo paradigma.
Claro. Osvaldo, tengo dos preguntas más. Una, en tiempos, ¿cuándo esto puede empezar a plasmarse?
Bueno, mirá, nosotros estamos tratando de que sea lo más rápidamente posible. Esto, por supuesto, después va a ser muy probablemente presentado a organismos multilaterales de crédito, porque hay créditos internacionales. Yo sé, lo veo en todos los congresos internacionales donde he ido, donde hay dineros como para solventar, pero proyectos innovadores. Esto no es repavimentar una vía o repintarla. Esto es un proyecto total y absolutamente innovador, ¿no? Que parte de este paradigma fundamentalmente, ¿no? Y que, bueno, Cataluña, a mí en 2015 Cataluña me invitó a visitar cómo estaban planteando estos nuevos paradigmas. Por eso, bueno, yo los invité también a participar de este grupo de trabajo. Y ellos instalaron cuatro tramos de las rutas de Barcelona, en los alrededores de Barcelona, donde tenían gran cantidad de choques frontales, ¿no? Inclusive ellos tienen estudiado el impacto económico que tenían y cómo bajaron dramáticamente y cómo, como los suecos, recuperando la inversión. Suecia tiene demostrado que esta inversión la recuperan en 3 años.
Claro. Mi última consulta, tema circunvalación, tema límites, porque vemos que siguen los excesos y que la gente no respeta las máximas.
Nosotros, bueno, lo que pasa es que cuando llegamos a la gestión se terminaban los contratos que tenían las empresas y no se podían seguir porque eran 3 años más 2 automáticas de 1 año, y en ese febrero del 2020 y en marzo del 2020 se terminaban los contratos. Te puedes imaginar cuando vino la pandemia, adiós. En este momento estamos ingresando el pliego licitatorio para hacer la licitación, y en este tiempo tampoco lo estuvimos perdiendo porque el observatorio de la agencia provincial hizo los estudios correspondientes para colocar 10 puntos de control. O sea, tenemos diagramados, ¿no?, que vamos a poner 10, ¿no es cierto? No sé si son 10, son 3 o son 4, por la extensión de la vía, son 33 kilómetros de circunvalación. Está claro esto, ¿verdad? No le podemos poner un radar cada kilómetro tampoco, ¿no? Eso es una barbaridad. Pero digo yo, pero no importa. De todas maneras, tenemos dispuestos 10 lugares donde van a ir los radares fijos.
Osvaldo, te agradecemos.
No, por favor. Yo a ustedes. Siempre a tu disposición, ¿eh?
Gracias.